Okay, mientras los hermanos se unen. Okay, podemos comenzar. Buenas tardes, hermanos. Estamos aquí otra vez. Yo creo que después de nuestra comunión de hoy, después de la noche, tal vez va a tener un pequeño receso, tal vez receso por el verano. Si así lo quieren llamar, vamos a resumir esta reunión después del entrenamiento de verano, porque algunos de ustedes van a estar muy ocupados, tal vez mediante muchas actividades de todas las iglesias. Me gustaría decir que en este tiempo ha sido muy, muy, muy envigorado para mí. No sé acerca de ustedes, pero para mí, cada vez que hay una oportunidad de considerar aquí lo que el Señor está haciendo hoy, yo soy envigorado, soy muy suplido. Y simplemente para muchos de ustedes, tal vez acabamos de terminar una reunión de 2 horas en cuanto a los hermanos que toman la delantera en Norteamérica, sin contar México. Yo entiendo que ese número debería de ser al menos unos 900, tal vez 900 a 2 a 1000 a través de Zoom. Y presentamos a estos hermanos, algunos de ustedes que estaban ustedes ahí, presentamos la carga de los Estados Unidos a ellos. Y tal vez hoy, esta noche, si no les interesa o si no les molesta, quisiéramos fortalecer esa carga una vez más. Esto es en cuanto a lo que hablamos del GTCA, que es algo que el hermano Winnesley realmente hizo, que es evangelizar, llenar de verdad y iglesiar los Estados Unidos. Y esta noche presentamos este todo asunto a todos ellos, todos los hermanos, y espero que tengamos el tiempo adecuado para que podamos presentárselos a todos ustedes. Porque si tenemos o no una ciudad GTCA en el norte de California o en el sur de California, realmente no es tan importante. Este es un solo mover del Señor. De todos los colaboradores, de todas las iglesias, aún de todos los santos en unidad, no importa cuál sea el enfoque o la meta de cada ciudad o en qué lugar, en qué estado esté, realmente no importa. Es simplemente este país del cual tenemos carga. Y el Señor debe cargar algunos para este país, para los Estados Unidos. Y hay muchas cosas que están en mi corazón, que no me siento libre de hablar a esos miles de hermanos, porque tal vez pueda causar algo de algún malentendimiento. Pero yo les se los diré a ustedes esta noche, aquello que está en mi corazón. Tengo cierta medida de confianza que este no soy yo, que este no es algo, sino que es algo del Señor. Y seguramente les puedo decir, con seguridad les puedo decir que esta carga también estaba en nuestro hermano Winnesley, antes de que él falleciera. Tal vez yo era muy cercano a él, tal vez soy un seguidor de él, no lo sé, pero entre muchas otras cosas, este único asunto para este país no me ha dejado. Y aún diría que yo lo tomé de parte de él hasta el día de hoy. Y considero eso ser mi comisión, si así usted lo quiere decir. Ese es mi llamado. Este es mi sentido. Y esta es la razón por la cual yo estoy aquí. ¿Por qué estoy aquí? No fui nacido, yo no nací en este país, yo vine a los 17 años, yo fui naturalizado aquí, mi principal cultura es China, a través de este tiempo, no de un asunto patriótico, tal vez algo, hay algo un poco ahí, pero aún más de un sentido divino desde la vista, desde la visión de la tierra, del mover del Señor en la tierra en estos tiempos, al final de esta era, desde esa perspectiva y leyendo el ministerio de nuestro hermano Winnesley referente a este asunto, yo estoy totalmente convencido de que este país es un país especial. No estoy en cuanto al excepcionalismo de americano y esa clase de política, ideología. No, sino hay algo en cuanto a este país que es especial para el Señor en la manera en la que el Señor ha preparado o en la manera en que ha sido guardado por ser descubierto por muchos siglos, el tiempo en el que fue descubierto y cómo este país fue formado por inmigrantes, por migradores del viejo mundo. Y todo este ha sido, no ha habido otro continente que ha sido levantado de esa manera, ni siquiera uno más, ¿no? Ni siquiera uno. Es una nueva tierra, es un nuevo continente, es un nuevo grupo de personas que están, que se desataron a sus mismos de muchas ataduras, particularmente de Europa, el viejo mundo, y experimentaron con muchas nuevas cosas. Está la declaración de la independencia, después tuvimos la constitución que fue escrita aún de una manera muy de que las personas se gobernaban a sí mismas. Por supuesto que esta clase de pensar de Estado moderno y de la República no son cosas nuevas, ¿verdad? Son de la dirección europea, pero aún así vean a Francia, tuvo una revolución para hacerse una república, para desentronar a los reyes, pero no hay una comparación en cuanto al experimento americano. Es de hecho, es un comienzo completamente nuevo de una clase de nación, de una clase de gobierno en la tierra. Y esto no es solamente para los Estados Unidos, sino que debemos ver que detrás de todo esto, Dios hizo esto en los 300 años, levantar este país como el país supremo, el país que toma la delantera en todo el mundo por tantas décadas ahora, por una razón. Y esa razón yo creo que es para el propósito de Dios, para el mover de Dios en la tierra. Es por eso que hablamos tanto de este asunto. No me pueden callar cuando hablamos de esto. A la luz de todo lo que está ocurriendo entre nosotros en estos días, creo que nuestro hermano James Lee dio un pequeño, hace dos días, claramente las fuerzas espirituales malignas de Satanás que ha levantado en contra de este país para la razón de frustrar, de bloquear lo que el Dios quiere hacer, de continuar este país para su propósito y su mover en la tierra. Entonces él está lanzando todo lo que él puede, usando el virus, usando la economía, usando aún todas estas divisiones raciales y todas esas cosas para crear la clase de no descanso. Todas esas cosas debemos preguntarnos por qué. Usted puede ver que los Estados Unidos están desproporcionadamente sufriendo de estas cosas al pasar por estas cosas. Por supuesto, hay una nación, es una nación grande, tiene una manera de soportar estas cosas, pero en cualquier manera está bajo el ataque. Yo creo que de parte de Satanás y usando también el ser humano caído para hacer eso. Y la fuerza, el gobierno de este país y la moralidad de por hace mucho tiempo ahora está en caos para causar tempestades y divisiones. Y todo de una clase de maligno. E incluso para separar las razas en ese país, política y socialmente, en muchas maneras, para debilitar a los Estados Unidos de tal que no pueda ser llevado, que no pueda completarse su responsabilidad o su comisión que Dios le ha dado a este país para su mismo mover. Así que, hermanos, yo creo, aún encargo a los hermanos que oren por las selecciones. No sé si ustedes están manteniendo sus ojos ahí. Nunca hemos estado en esta clase de ambiente en las elecciones. No es la manera de orar por este candidato o este partido o el otro. No, no realmente, no deberíamos de hacer eso. Lo que usted cree o lo que usted, cada uno de nosotros tiene esa libertad. En cuanto a nuestra conciencia, necesitamos ser ciudadanos buenos y de este país y necesitamos votar y ejercitar nuestro derecho, nuestra carga aún, pero como la iglesia, como personas de la iglesia. No nos entrometemos en esas cosas, sino que podemos orar. Podemos orar de acuerdo a la palabra de Dios, de que Él levantará a los reyes y los va a terminar también en imperios, porque los cielos gobiernan al final y Dios pondrá a quien Él quiera en poner en poder, en el poder. Pero necesitamos orar. Hermanos, les encargo hoy que oren acerca de este asunto y oren por esto mucho. Es muy, muy un tiempo especial. Y entonces, tanto como nos concierne a nosotros, todas estas cosas están ocurriendo exteriormente, las podemos ver, todas esas cosas están ocurriendo. Todos nosotros también necesitamos ver al Señor en términos de qué deberíamos hacer. Hablamos acerca y les he compartido, no estamos aquí para reformar la sociedad, no estamos aquí para mejorar nuestras instituciones o cambiar el gobierno. Esa no es el rol de las iglesias o su comisión. Necesitamos en estos días tener un vistazo largo de qué es lo que la iglesia tiene que hacer, la iglesia de Dios y aún más específicamente el recobro del Señor. Este remanente que el Señor ha llamado a permanecer juntos. Pequeño en número. Terminé de grabar los tres mensajes para el entrenamiento semianual en cuanto a la cristalización de Jeremías. Y aún Jeremías o Moisés, todavía no recuerdo, pero habla acerca de esta clase de nación de Israel, era pequeño en número, no se podía comparar con todas las naciones alrededor cuando entraron en Canaán. Pequeño en número, es la nación de Israel. Pero Dios los había escogido a ese pueblo, comenzando con Abraham, Isaac y Jacob. Y les ha dado esa tierra a ellos para poseerla. Y les dijo, no vean a sus lados el número de su población. Jehová, su Dios, está con ustedes y Él peleará por ustedes. Él va a despojar a estas naciones y darles esta tierra a ustedes. Esa fue su promesa. Somos pequeños, somos nada, pero hermanos y hermanos, hermanos, en el recobro del Señor, si creemos que el Señor tiene una labor especial en su recobro, aunque seamos pequeños en número, tenemos que darnos cuenta qué es lo que deberíamos estar haciendo en estos días. ¿Qué deberíamos estar haciendo en estos días? Yo diría que esto ya ha sido deletreado para nosotros por nuestro hermano Winnesley, si ponemos atención a su hablar, especialmente en los últimos años. Generalmente hablando, sabemos que estamos aquí para edificar el cuerpo de Cristo, preparar la novia. Estamos aquí para tener la realidad del reino de Dios, el reino de los cielos y todas estas cosas para traer al Señor de regreso. Generalmente hablando, sabemos esto. Pero prácticamente, en la práctica hablando, ¿qué deberíamos estar haciendo? Le estoy hablando a las iglesias en los Estados Unidos. Le estoy hablando a los hermanos y hermanas en las iglesias en este país, que nos incluye a nosotros en el norte de California. ¿Qué deberíamos estar haciendo? Hermanos, yo diría que estamos aquí para ser esa entidad vencedora entre los cristianos de hoy. Esa entidad vencedora, los vencedores. ¿Qué son los vencedores? Es el Sion en Jerusalén. Entonces, regresando a lo que les he estado compartiendo, el espíritu del recobro del Señor es el espíritu vencedor. El remanente que regresó, había tres maneras de ir, ¿verdad? Zerubabel, Josué, perdón. Entonces, y Nehemías también, eran pequeños en número. Tal vez menos de 5,000, 15,000, tal vez eran más pequeños que regresaron a Jerusalén. Era pequeño. Y aún su condición no era muy grandiosa. Nos hemos dado cuenta de eso, pero el hecho es que estas personas regresaron como Jehová los prometió después de los 70 años de cautividad. De regreso a Jerusalén, el terreno de la unidad es tremendo. Hemos regresado al terreno de la unidad. Hermanos, me gustaría decirles que esta unidad es sagrada. Esta unidad no se encuentra en sociedad hoy en día. No hay unidad ahí. Si hay algo ahí, hay solamente división. Y Satanás, el trabajo siempre resultará en división. Pero Dios siempre está en la unidad. La última oración en Juan 17 fue que ellos sean uno. Tres veces, que ellos sean uno, que ellos sean perfeccionados en siendo uno. Porque cuando sean uno, el mundo verá y el mundo conocerá que el Padre me ha enviado el Hijo. Me ha enviado a mí el Hijo. Hermanos, me gustaría decirles, esta unidad en Salmos 133, cuán bueno y delicioso es para los hermanos habitar en armonía, en unidad. Es como el ungüento que fluye, es como el espíritu que fluye de la cabeza de Aarón al cuerpo e incluso a sus túnicas. No hay una bendición más grande que el espíritu. Este ungüento es solo el espíritu. La última expresión del Dios triuno. y la consumación del Espíritu, Dios en sí mismo siendo dado a nosotros como el ungüento, hermanos. No hay una bendición más grande que esa. Cuando tenemos la unidad entre nosotros, el ungüento va a fluir. El Espíritu es nuestra porción. El Espíritu. Esa es la promesa del Evangelio a Abraham. El triuno Dios será nuestro. ¿Qué más necesitamos? Y todas las funciones del Espíritu, el Espíritu esencial, el Espíritu económico, el Espíritu de vida, el Espíritu de poder y toda la labor que el Espíritu hace en nosotros, en nuestra vida individualmente y colectivamente como la iglesia. Hermanos, es nuestra y se lleva a cabo en nosotros. Y este, ¿saben qué esto es? Es la gracia. He estado hablando mucho en estas en cuanto a Noah. ¿Ya les hablé de Noah, hermanos? ¿Les he hablado? Sí, recientemente. En estos días estoy tan lleno de Noé. Les hablé a las iglesias en Irvine, que por causa de que hoy estamos en los días de Noé, aún al comienzo de estos días parece la gran tribulación, pero estamos moviéndonos rápidamente en esa dirección. No podemos decir hoy que estamos en la... Podemos decir que hoy estamos en la idea, en la edad de Noé. Y hablé acerca del número uno, 6 o 7 aspectos en cuanto a Noé que necesitamos conocer para saber qué es lo que deberíamos estar haciendo hoy como el Noé colectivo. Los días en Noé necesitamos darnos... ¿Cuándo están? Medirlos en cuanto y considerarlos en cuanto a los días de hoy. Debemos conocer la persona y la labor de Noé, la cual es edificar el arca. Eso es lo que deberíamos estar haciendo, edificar el arca. Estoy hablando acerca de edificar la iglesia local, la vida de iglesia en su ciudad. Eso es edificar el arca. Noé pasó 100 años en edificar esa arca que le salvó y a su familia. Y el número 4 es la salvación de Noé. La salvación del juicio, de la perdición y la salvación de esta era y de esta generación. Prácticamente es que le salvó hacia el reino. Esa es la salvación. Y entonces tenemos el logro de Noé es que fue alguien que cambió la era. De la era vieja a la nueva. La nueva era comenzó cuando ellos surgieron del diluvio. Pero me gustaría regresar a la persona de Noé. Hay unas cosas que hay muy importantes. Y eso es cómo debemos vivir. Número uno, no es solamente algo que nosotros hacemos, sino que Noé encontró gracia en los ojos a los ojos de Dios. Esa palabra gracia es favor en nuestra traducción. De hecho, significa gracia y es la primera mención de gracia en toda la Biblia. Noé encontró gracia. ¿Usted no le recuerda a Hebreos venir al trono de la gracia para que podamos encontrar gracia y recibir misericordia para el oportuno socorro? Es aquí hay gracia descendiendo. Estamos encontrando la gracia si somos uno en la unidad, en el recobro del Señor, en las iglesias. Encontraremos gracia y será como el rocío que desciende del monte de Hermón. Como el rocío muy dulce, muy refrescante. Y esta gracia, escuchen, esta que Noé encontró, le causó que él fuera 3 cosas. Número 1, que él viviera de una manera justa. no había un hombre tan justo como él, como Noé. Y número dos, le causó que él fuera sin mancha. Recuerden esta palabra, sin mancha en esta generación pervertida en cuanto en esta era, con ser luminarias en esta era, en cuanto a vivir justos en esta era. Así era Noé, así era Noé. Y número tres, Noé caminó con Dios. Él siguió a su gran abuelo. En otras palabras, él fue raptado. Noé caminó con Dios porque él encontró gracia. Yo diría que esto es muy, muy relacionado con el Nuevo Testamento, si usted quiere. Aún en contra de estas personas, que el diluvio ya viene. La descripción del Noé el día de hoy, hay dos cosas. Número uno, es violento, es sin ley. Es corrupción en la era de Noé. Hay fornicación, hay todo eso. Todos esos días estaban describiendo después de que los ángeles caídos tomaran hijas de los hombres para producir los Neftalí y traer a una confusión y mixtura a la tierra. Y Dios dijo, mi espíritu no contenderá más con la carne. Y eso me recuerda de Romanos en el capítulo 1 que Pablo está describiendo el mundo caído. Él habla tres veces en cuanto Dios dio por vencido. Eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Noé. Él dijo, olvídense de eso. Cuando el Espíritu está batallando con nosotros, todavía tenemos una oportunidad. Cuando Dios está moviendo, hablándonos, convenciéndonos, exponiéndonos, tratando con nosotros, significa que Dios nos ha dado por vencido con nosotros. Pero para ese tiempo, Él dirá, me arrepiento de haber hecho al hombre. Eliminaré a todos ellos y comenzaré de nuevo, porque la carne ha llegado a ser terrible. Esa es la era de Noé. Y hay otro lado que aplicaría más a nosotros. Y ese es el trabajo, la obra de nuestro Jesús en ese tiempo. El Señor Jesús habló en cuanto a estas cosas. Beber, tomar, darse en matrimonio. Esas palabras, de hecho, fueron habladas a la iglesia. Y dijo, son cosas legítimas, necesarias, pero se convirtieron en preocupaciones. Ellos fueron, de los creyentes, ellos fueron arrastrados, y así lo podemos decir, totalmente preocupados con esas cosas legítimas. Y ellos se dieron a sí mismos, al vivir de esa manera, a disfrutar la vida, disfrutar comer, beber, disfrutar casarse. Aún tengo temor que aún esas cosas nos haya tomado en el recobro. Son cosas legítimas, pero que fueron tornadas de tal manera para que nos hace que vivamos para ellas. Estamos ocupados. En lugar de estar ocupados con los intereses de Dios, estamos preocupados. En lugar de estar ocupados con el propósito de Dios, en lugar de estar ocupados con Dios mismo. Y dice, después de eso, el Señor Jesús dice, dos en el campo, uno será tomado. Dos en el molino, uno será tomado. Ese es el rapto. ¿Por qué? Lo que están haciendo en su vida diaria, uno será raptado porque era vencedor. Hermanos, me gustaría decirles que estos son los días. Todos estos días de la pandemia me ha cambiado. Soy un hombre cambiado. No sé qué me pasó, estoy loco. Los tiempos que estamos, lo que he visto, qué está ocurriendo. Tenemos que vivir diferente. Tenemos que vivir como Noé hoy. Él predicó la justicia. Y la última cosa que olvidé es que la recompensa de Noé. Dice en Hebreos 11 que él llegó a ser un heredero de la justicia. No solamente fue justo ante Dios y predicó la justicia, sino que eventualmente heredó la justicia. Eso es que él heredó el reino venidero. Hermanos, me gustaría decirles, somos hermanos que toman la delantera y responsable. No podemos ser los mismos después de estos 60, 90 días de pandemia. Hay más por venir. Más caos, más confusión. Más labor del enemigo. Más cosas van a ocurrir en esta era, en esta tierra. Lo cual está apresurando el final, el fin. Hermanos, ¿qué deberíamos hacer? No podemos ser los mismos, no podemos vivir solamente la vida, la misma vida o misma vida de iglesia. El Señor debe hacer algo entre nosotros. Pero regreso a esto. Regreso a este punto. La base, el fundamento para que el Señor pueda hacer algo es la unidad de su pueblo. El número puede ser pequeño. Aquellos que regresaron a Jerusalén, pero regresaron al terreno donde la ciudad, el lugar donde Jehová había escogido poner su nombre, está ahí. Deuteronomio 12. No es una cosa pequeña, no es cuántas personas había ahí, sino si estaban en la posición correcta. Por la misericordia del Señor, estamos en la posición correcta en el terreno de la unidad. Nos mantengámonos en este terreno de la unidad y no solamente tener la unidad de una manera objetiva, sino tener la unidad de una manera genuina. El terreno genuino de la unidad. Y eso es algo de vida, es algo de que de hecho es el triuno Dios. Todavía estoy preocupado en algunos lugares donde no han visto esto. Todavía están hablando de, oh, ¿de qué es este? En la última ronda de esta rebelión trajeron este libro mucho. ¿Cómo se llama? ¿Alguno de ustedes se recuerda? Había un debate en cuanto a los hermanos. La hermandad les gustaba debatir. Tomaron la manera federalista o la manera autónoma. Cada iglesia independiente y responsable a Dios. Tenemos que respetar la cabeza de la iglesia local y no solamente. Y Winnesley, de hecho, está edificando un sistema jerárquico para controlar todas las iglesias, para asumir que asume la cabezada de la iglesia. Estoy incluso escuchando, ¿todavía estamos haciendo eso? ¿Todavía estamos en ese reino, en esa esfera? Hemos pasado por mucho, deberíamos aprender algo. No estamos en esa esfera. No estamos en esa esfera. Hermanos, hoy, esta noche, el ministerio nos ha abierto todas estas cosas y son reales y son practicables. Si solamente las vemos y las aplicamos. Y todavía está el orgullo del hombre, de la persona natural, que causa problemas en el recobro del Señor. Hermanos, espero que especialmente la nueva generación de hermanos jóvenes no repitan este error. No tenemos una organización de unidad, sino que nuestra unidad es orgánica. Y esta unidad es la unidad del Dios triuno. y esta unidad traerá al Espíritu. En el día de Pentecostés, ¿fue el Espíritu primero o la unidad? Yo les diría, fue primero la unidad. ¿Por qué? Porque por días ellos oraron juntos, 120. En 10 días oraron en unanimidad. Ellos oraron. Y entonces el Espíritu descendió. Si ustedes creen que si ellos estuvieran divididos y peleando, ¿el Espíritu vendría? No, de ninguna manera. Es solamente 120. De hecho, estaban bajo el peligro de los opositores, pero ellos oraron, siendo uno. Y entonces, el Espíritu descendió. Y siguiendo al Espíritu, la iglesia fue formada. La iglesia llegó a existir porque la iglesia llegó a ser, porque todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu, en el mismo cuerpo. Y mediante el beber de este Espíritu perpetuamente, el cuerpo llega a ser real entre nosotros. Así que, hermanos, esta unanimidad es esencial. Ser uno con los hermanos en su localidad. No sean un problema, no sean divisivos, no cause ninguna clase de facción entre los hombres, entre los hermanos, ni ninguna clase de riesgo entre los hermanos. Sean uno, vayan juntos, tomen la cruz. La cruz es la manera de realmente estar en unanimidad. Sean compenetrados, no se pare solo. Y tratar de ser distinta de la gente. Sea un hermano común como los demás. Sirviendo juntos. Hagan esto. No solamente en su localidad, no solamente en su grupo de iglesias, en su distrito, en su región, en este país de los Estados Unidos. Realmente estoy viendo, alabo al Señor en estos días que estoy alabando al Señor. Todavía necesitamos ser perfeccionados en la unidad completa. Pero he visto mucha más unidad que antes. Lo he visto en la área de la Bahía, en el norte de California, en estos últimos años. Y ahora lo estoy viendo a través de todo el país. Está barriéndose a través de todo el país. No es porque alguien esté haciendo esto, sino que es que el Señor lo está haciendo. No podemos tener nuestra cautividad. Vamos a regresar de Babilonia, el lugar de división, exteriormente para regresar a la vida de iglesia, a la iglesia local. Que sea, y aún internamente necesitamos ser deliberados de la Babilonia interna al lugar de la unidad de la unanimidad, y el cual es el Dios triuno en sí mismo. Dejen que todo esto sea muy, muy real a nosotros. Hermanos, yo soy un hombre cambiado. Después de estos 90 días, no puedo continuar igual. Aún si quisiera, no pudiera. Para mí, el recobro del Señor es un recobro del Señor nuevo. La vida de iglesia, espero que sea nueva vida de iglesia, y espero que ustedes también ven esto. El mover del Señor es un nuevo mover para mí. El recobro del Señor en cada aspecto. No porque soy especial o soy alguien. Olvídense de eso. Pero déjenme decirle que en estos días, número uno, he leído la palabra, he estudiado la palabra con una vista, con un punto de vista de lo que Dios quiere hacer. Y aún específicamente de lo que Él quiere llevar a cabo a través de su recobro en estos tiempos muy extraños y inusuales. Yo quiero saber. Veo la situación mundial y diariamente estudio y doy reportes. Es importante porque ese es un indicador del mover de Dios internamente. Y la segunda cosa, la primera cosa era conocer la verdad, escuchar la palabra profética, poner atención a la palabra profética. Y la segunda cosa es de discernir las situaciones externas. Hay tres versículos en cuanto a conocer los tiempos. ¿Conocemos los tiempos? Si no, somos simplemente engañados y desperdiciando el tiempo y haciendo una clase de ser tal como las personas en el mundo. Estamos perdiendo lo que el Señor está haciendo. Él quiere hacer algo nuevo. Él dice, no puede, no esperen. Pero nosotros estamos aquí nada más en la neblina, siendo ignorantes. No somos sensibles. No tenemos la idea ni interior ni exterior de lo que el Señor está haciendo hoy. Y la tercera cosa, la vida ha cambiado por los tiempos de oración. Traer mi corazón al Señor, traer a los hermanos al Señor. Señor, ¿qué es lo que quieres hacer? Especialmente aquí en los Estados Unidos en cuanto a nosotros y con nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Yo espero, hermanos. Y otra vez, creo que eso no es hablando de una manera patriótica. Realmente creo que el Señor quiere hacer un regreso en los Estados Unidos. Él ha hecho una labor maravillosa en los 60 y en los 70. Esos avivamientos fueron de verdad. Y no lo hemos experimentado desde entonces. Y nuestro hermano Lee, hablando acerca de nuestro hermano Lee, él quería ver algo. Y de hecho, él quería ver algo aún más elevado, aún más profundo, aún más allá. Que lo llamó el real y el avivamiento más grande y real. Hermanos, no puedo dormir, no puedo hacer nada hasta que yo haga mi parte para llevarlo, para lograrlo. Hermanos, todos nosotros aquí son cruciales. Otra vez, no somos nadie. Ninguno de nosotros debería ser un héroe. Todos nosotros somos ceros. Sabemos eso. Pero, hermanos, no deberíamos lograr algo por los intereses del Señor. No deberíamos. No deberíamos ser como Rubén. Tener que grandes resoluciones de corazón, no para nosotros, no para nosotros, sino para Dios. No deberíamos así que, hermanos, dejamos todo aquello envidioso o egoísta, dejamos todo que tiene de nuestros intereses personales y hagamos lo que el Dios quiere hacer en su recobro. He estado hablando acerca de cómo edificar la iglesia local. Cuando hablo acerca de esto, este debería ser el enfoque, el contexto. Cuando el Señor puede hacer esto en las iglesias locales, en región tras región, en este país, como el norte de California, como en el sur de California, como en esa región o en otra región, entonces juntos, seremos realmente como un solo hombre yendo a Jerusalén. Yo realmente creo que aún en los últimos años, en cuanto a hablar acerca del nuevo y nuevo hombre, del único y nuevo hombre, eso es lo que Dios quiere ganar. No solamente el único cuerpo, sino el nuevo hombre. Vean, los problemas raciales no se puede resolver. No interesa qué ley usted va a legislar. No tiene solución. Solo hay un lugar. Solo hay una persona. Solo hay una solución. Y esa solución es el nuevo hombre, donde Cristo lo es en todo y en todos. No importa cuál estatus usted ponga, esto no va a resolver el problema. o cuál zona autónoma va a poner. Eso no va a resolver el problema. Hermanos, la única solución es Cristo. Y la única solución es el nuevo hombre. Y aquí estamos hoy a tal grado disfrutando esto y experimentándolo. Así que, hermanos, tanto como la iglesia le concierne, les diría que en estos días todos necesitamos, les ha dado algunos principios en cuanto a Sion y Jerusalén, comenzar por el centro y moverse hacia la circunferencia, pero hoy, esta noche, me gustaría decirles, necesitamos orar por la vitalidad, la vitalización de las iglesias y de los santos. Oramos por los hermanos y hermanas para ser vitalizados. Y yo les digo, tal vez no cada uno de ellos, pero un buen número sea realmente vitalizado. Creo que muchos han sido vitalizados aún ahora mismo, pero necesitamos orar hasta que las iglesias en los Estados Unidos sean todas vitalizadas. Otra palabra por vitalizadas, sean intensificadas, no solamente ser un solo espíritu, no es suficiente, necesitamos el espíritu 7 veces intensificado, porque estamos en una era muy intensificada, con una necesidad muy intensificada. El único espíritu no es suficiente, necesitamos 7 veces intensificado, necesitamos que los santos sean intensificados por el espíritu. 7 veces. 7 veces viviente, 7 veces confiado, 7 veces con fe, 7 veces aún con actividad, si pudiera decirlo. Solamente esta vitalización va a funcionar. No es solamente planear, no es solamente programar, no es solamente... Necesitamos hacer esas cosas, pero principalmente cuando los miembros del cuerpo están todos viviendo y son activos y vitales y intensificados, les diría, no hay manera de detenerse. Oren por su iglesia, oren por eso en su iglesia. Y usted mismo intensifíquese. ¿Cómo viví la vida de Noé? Realmente les diría que él era muy intenso. Ve al trono de la gracia, encuentre gracia, encuentre la gracia 7 veces intensificada en nuestra vida diaria. Aún ahora mismo, bueno, no puedo orar todos los días, nunca lo hicimos, nos vamos a secar. Si nos intensificamos, podemos orar hasta que el Señor venga cada día. Y eso no será absolutamente o exactamente un asunto difícil, sino que puede ser muy posible si todos nos intensificamos. Y esta intensificación no es solamente para que nosotros, digamos, ser vivientes o liberados en boyantes o aún gozosos. Ciertamente esas son las signas o las exhibiciones de alguien que ha sido vitalizado y viviente. Pero esto, déjenme decirles, hermanos, es para que nosotros dispensemos, para que nosotros vayamos y vemos el Evangelio como un regalo, la palabra de la verdad a la humanidad, a la gente. Hoy, hermanos, necesitamos salir, necesitamos ir a compartir la palabra, hablar la palabra. Estoy dando reportes personales. Mediante el escuchar y el tomar, porque no tengo estadísticas o el Señor realmente está trabajando. La mujer en Lucas ya está barriendo. Yo estoy hablando en cuanto al ganar de americanos locales o la nueva generación joven. hasta aquellos que tienen 40, 45. Todavía son los millennials, ¿verdad? Ahí son de lo que estoy hablando. En este país. Gente local. Para edificar la iglesia local es preparar el vaso cuando el Señor, cuando el diluvio venga, cuando estos nuevos están respondiendo a venir. Entonces tendremos una vida de iglesia, nuevos contenedores de vino para contener este nuevo vino. Esto es lo que la iglesia debería hacer en estos días, un nuevo contenedor de vino. Ni siquiera he hablado en cuanto a este punto todavía, pero hablamos en cuanto a la vida de iglesia va a ser después de la pandemia del COVID. No lo sé porque la expresión pudiera ser diferente de lugar a lugar, pero creo que sé que en principio será como la primera iglesia en Jerusalén. Todos los puntos están ahí. ¿Por qué? Porque todos ellos estarán llenos del Espíritu. Por dentro y por fuera, ellos estarán encendidos, serán vivientes, serán vivos, serán vitales con el Espíritu. Ellos van a beber del Espíritu y ser bautizados en el Espíritu. Oh, Dios mío. ¿Y luego van a continuar a qué? En el ayuno, perseverar en las enseñanzas de los apóstoles. Y entonces, en el partimiento del pan, no deberíamos olvidar de recordar al Señor. Y en oraciones, las oraciones que el Señor quiere edificar hoy son las columnas para formar una iglesia local. Y entonces dice que tenían la vida de iglesia, la cual es, puede sentir la vitalidad de casa en casa. Si usted no es vital, casa a casa no significa nada. Pero cuando usted es vital de casa en casa, también quiere decir día a día. Eso caracterizaba a la primera iglesia en Jerusalén. Y entonces dice que ellos comían y bebían con sinceridad, alabando a Dios. Esa era la experiencia del avivamiento en los 60s y 70s. Y entonces dice, y el Señor agregó día a día a aquellos que habían de ser salvos. El Señor los agregó. Tal vez ellos no hicieron mucho, el Señor simplemente los añadió. De hecho, hermanos, no podemos traer el incremento, sino que es el Señor el que atrae al rebaño. El Señor nos dará el fruto. Él es el Señor en una escena de avivamiento, pero debe ser la gente que es uno con Él, que son vivientes, que están llenos de Él en la tierra. Realmente creo, hermanos, que tal vez yo sea un pequeño profeta y creo que esto venga a los Estados Unidos de América. Me gustaría ver un regreso. Me gustaría ver a los Estados Unidos ya no considerar de que nada ocurre ahí, no que en crecimiento, todo siempre igual. Porque yo no creo eso. Yo creo que en el recobro del Señor debería florecer, debería crecer, debería moverse y debería esparcirse. Tal vez todavía vamos a ser pequeños relativamente a la población, pero no debería ser así porque hay muchos buscadores, muchos que fueron escogidos, tantos como fueron llamados, el Señor los agregó a la iglesia. A tantos. Significa que ellos que fueron predestinados y escogidos, ahí están aún la generación C, o sea, aún la generación Z. Perdón. Nuestra comisión es predicar el Evangelio hoy, pero nuestra primera cosa que debemos hacer es la vitalización de una iglesia local. Hermanos, la primera cosa es que seamos vitalizados. Y entonces vitalizamos otros desde el centro de la circunferencia. Vitalizamos uno a la vez. ya ven los carbones que están calentando. No. Por dentro, por fuera está todo blanco, pero por dentro está rojo. Y usted pone uno de esos carbones entre los demás carbones negros, usted le, y usted le, le sopla, y ese calor, el calor que se hizo, esparce, y eventualmente todos los carbones serán, estarán calientes y estarán quemándose. Pero comienza con uno o dos, y entonces estos dos o tres carbones ardientes van a arder, van a hacer arder otros, mediante la oración, mediante la comunión. Hemos encontrado la manera de ser vitalizados, hermanos, y es orar. Es orar. Y estoy tan contento con el Señor, que el Señor nos dio estos días para orar y nos ha dejado ir y parar, sino que continuamos. Orar sin cesar. Esta es la, la voluntad de Dios para usted. Orar con perseverancia. Ya les compartí que el incienso, el altar del incienso es lo que activa todo el resto del mobiliario. El evangelio, todo es activado mediante el altar del incienso. Y en Efesios 6, esa es la oración, orar en todo tiempo en el Espíritu, recibiendo la palabra, el cual es el Espíritu, orando en, y vigilando con perseverancia. Esto es lo que va a activar la armadura completa de Dios, la oración. La oración es lo que activa. Y aún dice, la oración es parte de la armadura, pero yo diría que la oración es como el altar del incienso que activa la verdad y la fe. El evangelio, el escudo, el yelmo de la salvación, todas estas cosas que pertenecen al cuerpo, al guerrero corporativo, serán activados mediante la oración. Me gustaría animarlos, y tal vez me detenga aquí mejor, pero quisiera animarlos a orar y no orar de una manera débil, no de una manera pasiva, ni siquiera orar de una manera ok o manera regular, sino que el Señor nos guíe aún en cuanto a todas estas prácticas que hemos tenido, a una oración más fuerte, más profunda. Yo creo que los santos están listos para esto. Muchos santos están listos para esto. Están listos para moverse. Para que esta tarde, una de las cosas que hablamos, todavía estamos hablando por 300 para migrar. Para migrar a la 10 ciudades a los Estados Unidos. Lanzamos el llamado a graduados del entrenamiento y tiempos de tiempo completo para que 10 hagan 10 equipos de 5 en cada ciudad. Ya estamos casi ahí. Algunas semanas no teníamos esa fe, pero está ocurriendo. Los santos están respondiendo. El Espíritu se está moviendo. ¿Podrían 300 ser liberados de las iglesias? Le pedimos al Señor que 70 fueron enviados a Alemania, 70, y eventualmente, finalmente, 150 fueron enviados en 2 o 3 años. Y este país, 4 veces más grande que Alemania en cuanto a población, estamos hablando por 400 personas. No es menos del 0.5%, tal vez. En cuanto a los que atienden al día del Señor. Eso es todo. Y hoy usted puede, o sea, no necesita nada, simplemente necesita una laptop y puede trabajar en todos los lugares. tal vez en cualquier país, para su compañía. Y entonces, usted vaya al sitio web gtca.us y encuentre dónde esos son aquellos que son, que no se ocupan, que son viajeros y que viven como nuestro padre Abraham, el padre de la fe, la vía del altar y la tienda. ¿Para qué? Por su propósito, para llevar su testimonio y la verdad. No estoy diciendo que esto sea fácil o que esto no va a ser, o que no involucraría ciertas inconveniencias o incluso sufrir, pero hermanos, ¿por qué estamos aquí? Estamos por el reino. Mañana voy a grabar 10 minutos de palabra para los graduados del entrenamiento este sábado. 10 minutos. Y espero que lo que voy a compartir, esto no es bueno. No voy a decirles todo lo que debería compartirles, pero les voy a decir que dónde en las escrituras he estado hablando en cuanto a esos entrenamientos de Segunda de Timoteo. Muy, muy relevante para alguien joven que sirve, cómo servir. Todos con instrucciones el capítulo 2, Pablo habla acerca del inoculador. Es aquello que alguien no a tiempo completo debería tener. Hay una línea en este himno. Si nosotros sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Estamos aquí por confort, por entretenimiento, por nuestra propia felicidad, para tener una buena carrera, una nueva familia, buenos hijos, un buen matrimonio. Nada malo con eso. Deberíamos comer, beber y casarnos. Nada malo con eso. La pregunta, ¿para qué estamos haciendo esas cosas? ¿Por qué estamos siendo preocupados? Hoy, Dios necesita a los nazarenos, pero nazareos. Como Samuel, como Daniel, ambos de acuerdo a la dieta, de acuerdo a la manera que ellos vivieron, ellos eran nazareos. Pero son dos personas absolutamente santificadas ante Dios y la necesidad de Dios. El espíritu de martirio. Ellos no trabajaban para sí mismos. Daniel no tenía él era uno de los tres ministerios colocados por Darío, el rey. Como uno de los principales miembros del gabinete, así era Daniel. No era solamente un judío sin nada que hacer, orando todo el tiempo, ¿no? Él había logrado, él era exitoso, sirviente del rey. Pero tres veces al día él estaba orando hacia Jerusalén. Esa era realmente su carrera de verdad. Él vivía viviendo allí en Babilonia, él nunca regresó, pero el capítulo 9 de Daniel dice que él vio en las escrituras 70 años y inmediatamente él comenzó a orar y a confesar y le preguntó a Dios que hiciera esto, que cumpliera la profecía de Jeremías. Y ese era exactamente el tiempo cuando Jehová levantó el espíritu del rey. Casi el mismo año. Daniel nunca regresó, pero él oró y la profecía fue completada. Alguien oró. Pero alguien debía ser tan absoluto como él. Hermanos, el mundo está pasando. El día vendrá cuando de repente el diluvio vendrá y los barrerá a todos. Ellos no estaban preparados, no supieron ni lo que les ocurrió. El día vendrá otra vez. Ese día vendrá. Hermanos, hoy necesitamos vivir de manera diferente, como una gente diferente. Necesitamos ser vencedores de esta era. En el recobro del Señor. Oro para que el Señor realmente, realmente haga algo en el norte de California. Como Él lo haría en todas las diferentes regiones de este país. Y juntos, el Señor haga algo nuevo en los Estados Unidos. Y esa no es era algo estratégico en el mover del Señor en toda la tierra hoy. Creo que eso es suficiente de mi parte para que yo hable.